NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanror.org. iglesialareddanror.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danvers.
Vamos a comenzar una nueva serie, no va a ser muy larga como la de Romanos, porque Joel tiene solo 3 capítulos, Romanos tiene 16. Entonces vamos a ver el libro de Joel, vamos a mirar hoy el capítulo número 1. Este es un libro profético, es uno de los llamados 12 profetas menores de Israel y vamos a estar atentos. Yo les pido a todos ustedes que estén atentos, que eviten por favor salir del templo durante la predicación. Eso distrae al predicador, distrae a la gente, los que ven en video ven que ustedes pasan. Entonces traten de mantenerse aquí, ¿ok? Muy bien, gracias por su colaboración. También gracias a los que están en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nosotros estamos transmitiendo para ellos y el programa sale los días martes para ustedes este mensaje. Y también los que están en YouTube, congregación de aquí, de las otras congregaciones de la red, quiero que sepan, como a veces les recuerdo, que hay gente que nos ve en YouTube de algunos lugares donde no tienen iglesia. ¿Okay? Así que tomamos esto con mucha seriedad y parte de nuestros diezmos y ofrendas también van para pagar este tipo de cosas. Así que qué alegría, qué gozo es poder hacer eso, ¿verdad? Muy bien, Joel capítulo 1, vamos a orar y vamos a proceder inmediatamente al mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora por poder estar juntos. Pedimos que tú nos ayudes a no distraernos. Sabemos que es fácil distraernos durante el mensaje. Pedimos que nos ayudes a no distraer a nadie, a permanecer en el lugar. Pedimos a los que están en YouTube, Señor, y también a los que están en radio, que sea lo que sea que ellos estén haciendo, tengan la bondad y la posibilidad de estar atentos, bien atentos a lo que tú vas a decirles hoy. Gracias, Señor, y ponemos en tus manos esta nueva serie de mensajes basadas en el libro de Joel. Pedimos que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Joel capítulo 1, voy a leer versículos 1 al 20. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la angosta comió lo que el revoltón o del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y orad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros. Por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¡Cómo gimieron las bestias! ¡Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes! Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Bueno, Joel es un libro profético. Los profetas hablaban de cosas que ocurrían en ese momento y también de cosas que iban a ocurrir hacia el futuro. Joel, el nombre Joel significa Jehová es Dios, o aquel para quien Jehová es Dios. Es decir, un adorador del Señor, de Jehová. Su profecía fue pronunciada probablemente en los primeros días del rey Joás, Joás era rey de Judá, más o menos entre el año 870-865 a.C., así que estamos hablando de una gran cantidad de tiempo antes de Cristo. El tema central de todo este libro que vamos a estudiar es el tema que ustedes ven en la pantalla, el día del Señor se acerca. Este se refiere no solamente al juicio final, se está refiriendo a eventos diferentes que a través del tiempo Dios fue haciendo. Es un conjunto de eventos. Y en el libro de Joel, este conjunto de eventos incluye cosas duras, trágicas, como ciertos castigos, como el que acabamos de leer, pero también incluye el derramamiento del Espíritu Santo, del cual el apóstol Pedro habló en su discurso en Pentecostés. Claro que no todo lo que Pedro dijo, o él no se refirió a toda la profecía, él se refirió a parte de esa profecía, ¿ok? Entonces, Joel está hablando del día del Señor se acerca, repito, no se refiere solamente a un evento futuro, es un conjunto de varios eventos, incluyen castigos, incluyen el derramamiento del Espíritu Santo, incluye la iglesia, el nacimiento de la iglesia 2000 años atrás, pero también incluye el juicio a las naciones. Los planes de Dios siempre van avanzando hacia la meta final. Eso lo vemos en nuestras vidas. Uno cuando nace no queda ahí como bebé. Uno sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta envejecer y morir. Así son los planes de Dios. Todo comenzó, siguen avanzando, avanzando, avanzando hasta el tiempo final. El Señor se presenta, Dios se presenta en el libro de Joel como el refugio en medio del castigo. Es decir, en medio de lo que Dios mismo hace para castigar a su pueblo. Cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver que también el mismo Dios es nuestro refugio en medio del castigo que Él mismo envía. De alguna manera es como un papá, como una mamá harían en la tierra, donde hay disciplina, hay castigo y al mismo tiempo hay una forma de refugio en medio de eso. El Señor se presenta entonces como el refugio. Ya vamos a llegar a eso. Hoy no, hoy solamente vamos a ver la primera parte. Pero Joel, el profeta, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, nos enseña a orar también por ese refugio desde ahora. Ahora, hay tres o cuatro cosas muy grandes que ocurren en este primer capítulo. El primero es que Dios llama a los líderes, a los sacerdotes, a los ministros de aquel pueblo, para que ellos adviertan al pueblo. ellos adviertan al pueblo. Y Dios, espero, amigos y amigos, hoy a través de su palabra, el profeta Joel, para que Dios nos advierta. Joel llama a los habitantes de Judá, muchos años atrás, y de Jerusalén. ¿A qué los llama Dios a través de Joel? Los llama a lamentarse y a retornar, a regresar al Señor durante un tiempo que ellos estaban pasando de gran calamidad nacional. Lo que hemos leído nosotros fue la invasión de una plaga de langostas. Y este es un tema que vuelve, recurrente, vuelve en algunas partes del libro de Joel. Ahora, tenemos que comprender que esto no fue un efecto natural, esto no ocurría nunca. Por eso dice en la primera parte de la pregunta, en el capítulo 1, ¿ustedes escucharon alguna vez de esta calamidad? No, nunca había ocurrido. Y esta plaga de langostas y de cuatro tipos de insectos diferentes destruyó todo, todo. Al destruir las cosechas, sufrieron los animales, pero sufrieron también las personas. Y también había un gran problema para los judíos porque ellos tenían que traer de las cosechas a la casa del Señor como diezmos, como ofrendas, y no tenían tampoco para eso. Ahora, para nosotros hoy es un poquito diferente porque lo vemos con este glasses o lupa del año 2024. 2,000 años atrás o más, casi 3,000 años atrás en esta historia, para los judíos, no tener algo que ofrecerle al Señor era más o menos como que a nosotros nos prohibiesen orar, o nos prohibiesen leer la Biblia, o nos prohibiesen venir a la casa de Dios. Era un asunto muy, muy difícil. Recuerden, estamos hablando de casi 3,000 años antes. Espíritu Santo no había venido todavía, la iglesia no había comenzado, había que ir al templo para hablar con Dios. Era una cosa muy estricta y de pronto no tenían nada de esto. Entonces esto era muy problemático para ellos. Además, estaban muriendo de hambre, literalmente. Y los animales también. Entonces tampoco tenían ellos vegetales para comer, carne para comer. La cosa se había puesto tremendamente difícil. Y ellos no sabían por qué. Dios manda al profeta Joel para decirles, yo hice esto. Ahora, en nuestra era moderna y con la increíble ignorancia que hay de las Sagradas Escrituras, mucha gente súper arrogante se levanta a cuestionar a Dios y a decir, si Dios es amor, ¿por qué permite esto y lo otro? Mire, si Dios tuviera la misma actitud con usted, ya estaríamos fulminados. Muchas veces en la historia y hasta el presente, Dios tiene que actuar de esa manera con el propósito de sacudir una nación, con el propósito de sacudir una familia, con el propósito de sacudir, escuche esto, un individuo. Entonces, la función de los profetas era advertir.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, Llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
¿Cuál es la función de los pastores modernos? Exactamente lo mismo. Advertir. Ahora desde la palabra de Dios directamente. Claro que no es lo único, pero también es advertir y es anunciar. Joel en el capítulo 3 más adelante anuncia cómo Dios iba a perdonar a esa nación cuando se arrepintiesen. Esa es la parte bonita, ¿verdad? Pero no hay parte bonita que se pueda disfrutar si primero no hay parte horrible que tenga que denunciarse. Es lo que hace el profeta Joel. Esta crisis no fue una cuestión que pasó antes, como les digo. No fue, bueno, ya tuvimos una vez una plaga de langostas, ¿no? Nunca había ocurrido esto. Esto confundió a los sacerdotes, confundió a los agricultores, confundió a los ganaderos, confundió a los gobernantes. Y no fue una cosa así nomás rapidita de un día. La arqueología nos muestra estos desastres que la Biblia menciona. ¿Por qué? Porque los antiguos también, como nosotros, dejaban escritos o pintados cosas que manifestaban su tiempo. Y hay arqueología que muestra que todas las cosas que en la Biblia se mencionan, especialmente estas tragedias nacionales o cambios de gobiernos, están registradas. Y están registradas muchas veces de manera sorprendente, como diciendo, qué extraño. Entonces, cuando algo es así extraño, bueno, ya sabemos de dónde viene. Evidentemente, esto no es algo que ocurrió y el profeta Joel lo usó como ejemplo. Ah, bueno, esto. No, esto es algo sorpresivo, por eso comienza esta pregunta. ¿Ustedes escucharon alguna vez de esto? No, es la respuesta. Entonces, el pueblo estaba consternado. Fue una crisis. La desolación causada por la invasión de langostas había sido profetizada, había sido anunciada. Fue uno de los instrumentos del juicio de Dios, del juicio divino, que Moisés, miren, mucho más atrás, un patriarca, Moisés, mencionó. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Y es lo que llamamos el Pentateuco, los cinco libros de la ley. En Deuteronomio, casi al final, en el capítulo 28, versículos 38 y 39, dice esto proféticamente Moisés: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Luego, más adelante, el rey Salomón, en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 37 al 40, es el contexto de la inauguración del templo, de la dedicación del templo, y en esos días, en ese contexto, y en parte de esa oración y revelación que Dios le da a Salomón, en Primera de Reyes 8, 37 al 40, dice esto: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, es decir, de todos los seres humanos, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Así que esto fue algo sorpresivo para ese pueblo, porque en esa generación no había ocurrido nunca ni antes, pero estos judíos conocían las escrituras que yo acabo de leer. Ya tenían este Pentateuco, ya sabían estas cosas y probablemente estaban, pienso yo, en un estado de complacencia, donde diciendo, estas cosas no nos van a agarrar a nosotros, esto nunca va a ocurrir con nosotros en nuestra generación, esto es imposible. Sin embargo, ocurrió. Yo recuerdo en el año 2001, cuando las torres de New York fueron, bueno, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Allí esos aviones se estrellaron y una de las cosas que muchos dijimos, que vivíamos en este país, yo estaba en Texas en ese tiempo, nos rascábamos la cabeza, ¿no? Como cuando uno dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ocurrir algo así en esta nación? Tenemos una de las servicios de inteligencia de Estado más sofisticados, más potentes, si no el más potente, de toda la Tierra. ¿Cómo es que no pudimos ver que esto estaba por ocurrir? Bueno, hubo muchas cosas ahí que aún después de tantos años todavía se siguen discutiendo qué fue exactamente lo que ocurrió. Parece que algunas personas sí sabían que estaban murmullos ahí porque se escuchan, ¿verdad?, por la inteligencia y sabían que había amenazas. Pero cuando uno se confía demasiado en sí mismo, cuando una nación se confía demasiado en sí mismo, ¿verdad? Somos muy potentes, somos la superpotencia mundial, esto nunca va a ocurrir, nuestros satélites en el cielo van a estar ahí en la atmósfera detectando estas cosas, nuestros sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Too late, muy tarde. De pronto todos nos quedamos súper asombrados de que algo así pudiese ocurrir. Más de 3.000 personas en realidad murieron, algunos durante la catástrofe, otros como consecuencia más adelante. Años atrás yo fui a visitar ese lugar. Es una situación muy, muy extraña cuando uno está allí, ¿no? Uno siente, especialmente los que vivimos en video, ver todo eso o en las noticias en directo. Bueno, fue una gran sorpresa. Fue el estar demasiados tranquilos en sí mismos. Fue no tomar previsiones. Sí hubo anuncios, sí hubo advertencias, pero no a todo el pueblo, no realmente al ejército. No, hubo muchas cosas ahí que todavía se están tratando de investigar. Sin entrar en la cuestión política, les digo, ¿qué pasó hace casi 3.000 años en este pueblo de Judá? Los profetas advirtieron muchos años antes. Pero saben, mis hermanos y amigos que nos escuchan en radio o ven en YouTube, Dios constantemente nos da ciertas advertencias, vez tras vez tras vez, y muchas veces nosotros no queremos escuchar, nos parece una locura, o Dios no existe, o ese predicador, o este u otro, bueno, están hablando por hablar, quieren su dinero, o la Biblia está escrita por hombres y es una fábula, pero después cuando suceden las cosas, son los primeros que vienen arrastrándose diciendo, help. Al pueblo de Dios, a los que hemos humildemente entregado nuestras vidas al Señor, reconociendo que somos pecadores y que Dios tendría que exterminarnos, pero en su gracia Él nos envió a Cristo para salvarnos. Estas cosas no tienen que ser livianas, porque observen en el libro de Joel, toda la nación sufre esta catástrofe y dentro de esa nación había gente que realmente amaba al Señor. Y todos sufrieron. No hubo excepciones. Entonces, Dios manda a Joel a decir cuál es la solución, qué pueden hacer en medio de semejante catástrofe. Y Dios le dice a Joel que convoque a los sacerdotes para que los sacerdotes convoquen a todo el pueblo para hacer ayuno y oración. Ahora, el ayuno no tiene nada mágico. Si usted dice, yo voy a ayunar porque tengo un problema matrimonial o con mis hijos, o quiero un novio y una novia, o tengo problemas financieros, voy a ayunar y voy a orar. Si esa es su razón, mejor vaya y coma, no ayune. El ayuno es algo muy especial que, como aquí vemos en el libro de Joel, tiene como propósito lo que ocurrió con Joel. Cuando Joel dijo, tenemos que ayunar y orar y clamar a Dios, el pueblo paró todas las actividades. La gente dejó de trabajar, los que iban a donde fuera que estudiaban dejaron de estudiar. Todo, aparte otros no podían ni trabajar porque los campesinos no tenían nada que hacer ahí con los granos, los que estaban con los animales, pues los animales estaban muriendo. Entonces, ¿qué hacer? Poner un stop en todas las cosas, pero no para quedarse en casa. Joel dice, todos tenemos que congregarnos y comenzar a clamar a Dios. No sé cuántos días esto duró, pero duró algunos días. Y Dios les dijo, tienen que... Ahora, ¿por qué usted dice eso es una cuestión religiosa, es un rito? No, mire, es esto. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que alguien en su familia de pronto enferma, de una enfermedad, cáncer. ¿Usted se dio cuenta como toda la familia se para, se detiene, todo el mundo dice, no me importa dejar el trabajo, la escuela, la universidad, los amigos, las relaciones, vamos a concentrarnos en esto? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Bueno, usualmente como que toda la dinámica normal se detiene porque se presta atención a esa situación. Igual no tiene solución, pero es para consolarse unos a los otros, es para ayudarse unos a los otros, es para, bueno, honrar la memoria de la persona que se fue. Pocas iglesias, pocos cristianos realmente reciben del Señor el respeto, o uno respeta lo que el Señor dice con relación a las advertencias. Y cuando de pronto se dice, bueno, quizá tenemos que pasar un tiempo realmente clamando al Señor, no es un tiempo de compañerismo ese ayuno, no es un tiempo para comer, no es ese ayuno. Y la idea no es que muriéndonos un poco de hambre, Dios nos va a escuchar porque pobrecitos, si no se van a morir de hambre. Yo les aseguro que ninguno de nosotros acá presentes nos vamos a morir de hambre. La idea no es tanto evitar comer. La idea es evitar actividades, entre ellas comer y afligirse. Los antiguos se echaban cenizas encima, se ponían ropas especiales, como aquí Joel describe. Y Joel está describiendo acá cosas muy extrañas para nosotros en nuestro siglo, pero son cosas que tienen tremenda importancia para mostrar que de verdad hay un genuino interés porque Dios nos saque de la situación que se estaba viviendo en ese tiempo. Qué lamentable es que Dios tenga que producir cosas o permitir cosas que ocurran trágicas a veces, para que un individuo, una familia o la iglesia de pronto entonces sea sacudida y diga, ok, ahora sí nos vamos a poner en serio. Estas cosas producen lo que la Biblia llama temor de Dios. Temor de Dios no es sentir terror de Dios, pero es un nivel de miedo. Es un nivel de respeto a la máxima autoridad que existe.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red.
Por ejemplo, si usted comete un crimen, o no llega tan lejos, pero hace algo que no es legal, cuando usted ve una policía, un uniforme, usted comienza a temblar un poquito, ¿verdad? Eso es el temor a la autoridad. Usted está diciendo, oh, me agarraron. ¿O qué va a pasar conmigo? ¿O me van a llevar a la cárcel? ¿O me van a dar cierta disciplina? A mí, ¿qué pasó? El temor de uno está siempre latente adentro. Nadie puede decir, yo no le temo a nadie. Yo he tenido acá, en el pasado, alguna que otra personita que ha dicho, yo no le tengo a nadie, no le tengo respeto a nadie. Sin embargo, cuando le dijeron, el pastor quiere hablar contigo unas palabras. Oh, ¿qué hice? Esa reacción inmediata es, ¿por qué me llama? Algo hice. Y entonces viene y a veces, no has hecho nada, nada más quiere hablar contigo. ¿Por qué piensas que te voy a regañar? Porque está en nuestro inconsciente. Eso es así, el ser humano es así. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros, con las autoridades, ¿verdad? Yo vengo de un país donde en mis épocas de estudiante sufrí bastante con mis amigos estudiantes durante 7 años de gobierno militar. Y era mi época de estudiante y justamente estos maleantes buscaban a estudiantes de mi edad. Y yo iba en el transporte público después de mi trabajo a estudiar y cuando volvía casi a medianoche. Y cada vez que veía uno de los soldados allí parando el transporte público o parando los carros cuando iba en mi carro, temblaba de los pies al suelo. ¿Por qué? De los pies a la cabeza. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que iba a pasar. Muchos de ellos no volvían a aparecer jamás. Fue la famosa época de los desaparecidos. Y otros volvían completamente pelones o pelados y castigados y golpeados. Y ustedes no saben las veces que yo oré al Señor cuando subían al autobús, bus, camión, como usted le quiera llamar, y Señor, protégeme. Y cuántas veces esta policía militar pedía documentos, buscaba y a mí no me llevaron. Y yo no había hecho nada malo. Así era, estaban buscando estudiantes de edad universitaria. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, Señor, gracias por tu protección. Lo que quiero decir es esto, cuando no mucho tiempo después yo vine a vivir a los Estados Unidos de América, cada vez que yo veía a un policía, ni les cuento un militar, un uniforme militar, iba conduciendo mi carro aún a la iglesia por la línea correcta, a la velocidad normal, y de pronto me acuerdo que un día un policía se puso al lado mío manejando y los dos íbamos manejando y yo lo miré y yo seguí adelante y dije, Señor, ¿qué pasa? Y empecé a sentirme muy mal. No, realmente no es gracioso, muy, muy mal. Y el hombre me hizo seña de que bajara el vidrio de mi ventana. Entonces yo bajé el vidrio de mi ventana, lo miré y me dijo, olvidó la luz de giro prendida. Oh, thank you. Y yo pensé, la policía se molesta en eso. En mi país cuando hacían eso era para agarrarme y llevarme quién sabe dónde. Wow. Bueno, fue traumático. Y durante los primeros años de mi vida aquí, siendo muy joven, yo tuve que vencer el trauma de ver un uniforme. ¿Qué les parece? Hoy en día soy amigo de los policías. Estoy en un ministerio justamente que tiene que ver también para la evangelización de los policías y todas esas cosas. ¿Cómo los cambia Dios, verdad? Lo que quiero decir es que cuando uno quiere realmente temer a Dios, uno recuerda que Dios es su creador. Uno es creado por Dios. Dios ha creado todo, visible e invisible. Dios es la máxima autoridad. Ante Dios nos inclinamos y adoramos. Ante Dios cantamos. Ante Dios escuchamos este mensaje. En la época de Joel, todo parecía normal. Joel, este libro no habla de idolatría, como por ejemplo Malaquías, que estamos estudiando en mi clase después del servicio. Joel no está hablando de problemas de idolatría, en este caso, en esa era del pueblo. Joel no está hablando acerca de ciertas cosas que usualmente en otros libros se denuncian. Sin embargo, el pueblo estaba tomando la adoración a Dios, la palabra de Dios, muy livianamente, con un falso sentido de seguridad. Quizás habrán dicho, bueno, por generaciones nosotros tenemos la ley, la Torá, sino lo que sea, tenemos los sacerdotes, tenemos a Dios de nuestro lado, el único Dios, Jehová de los ejércitos, los demás dioses son falsos. Fine, es cierto. Sin embargo, aquí había un gravísimo problema, que nuestra generación, ustedes y yo, tenemos que cambiar urgentemente. ¿Cuál fue el gran problema? No tomaban su relación con Dios en serio. A nivel personal o a nivel congregacional. Y nosotros en general, no digo solamente Iglesia a la Red, estoy hablando en radio, estoy hablando en YouTube, hay mucha gente que escucha y ve. La generación actual no estamos tomando las cosas del Señor realmente en serio. Nos pensamos que la tecnología, la ciencia, todo lo que tenemos, el ejército, el dinero, esto y lo otro, nos resguarda de la posibilidad de que haya alguna situación que nos desestabilice tanto, excepto Dios. Cuando Dios ve que su pueblo no está respondiendo a lo que Él ha hecho por nosotros, bueno, Dios actúa. Por eso el título de nuestro mensaje es Evidencias del Mover de Dios. Ya me imagino, muchos que ven ese título más tarde en YouTube estarán pensando, evidencias de mover de Dios. El pastor va a estar hablando de alguna cosa especial del Espíritu Santo, ¿verdad? Lenguas, profecía, tal. Todo tiene su tiempo. Este no es el tiempo de hablar de eso, Joel. Estas son evidencias del mover de Dios en castigo. Esto es un mover de Dios. Yo dije y sigo sosteniendo que esta época para nosotros, al menos aquí en los Estados Unidos, lo que estamos viviendo con la inflación, con y tantas otras cosas que nos afectan, mis queridos hermanos, esto no es casualidad. Esto es algo que Dios está permitiendo, mucha gente está sufriendo por esta situación, y no solamente aquí, observen el mundo, la situación migratoria, por qué la gente sale de un lugar y del otro. Esto ya es una cosa que está ocurriendo a nivel mundial, es una cosa grave, y no hay ningún pronóstico que diga que se va a poner mejor. Ahora, esto no es para que usted diga, voy a salir deprimido de este lugar. Esto es simplemente para que usted piense, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Dios está diciendo lo que debemos hacer. Así que hay una lamentación profética. En los versículos 15 al 20, las calamidades que ellos sufrieron mostraban una actividad de Dios. No podían decir, esto ocurrió antes, esto es un problema natural, las langostas a veces hacen esto. Nunca había ocurrido esto y de la manera que ocurrió era anormal. Y el profeta Joel les dice, no se confundan, esto es una actividad de Dios. El día del Señor se menciona más de 5 o 6 veces durante este pequeño libro, y este día del Señor había llegado para ellos en la destrucción de la flora y de la fauna. Plantas y animales estaban muriendo de hambre y de sequía. Son dos cosas grandes que ocurrieron en ese momento. Una tremenda sequía, dice, la tierra se partía como en terrones, y luego también, por supuesto, las langostas y estos otros insectos similares habían destruido las cosechas, las plantas, los árboles. Imagínese, una cosa así trastorna el ciclo normal de cualquier pueblo, de cualquier ciudad. Finalmente, se habla de una invasión del norte. Bueno, es cierto, la plaga de las langostas parece que había venido desde el norte. Sin embargo, aquí Dios está hablando a través de Joel, no solamente de insectos, está hablando de invasión. Está hablando, miren, los profetas cuando hablan en la Biblia muchas veces en formas, por supuesto, literales, pero lo ponen en un lenguaje que en muchos casos es como alegórico. Por ejemplo, cuando nosotros cantábamos recién algunos de los cantos que cantábamos, cuando decíamos en este último canto, el Señor es rey sobre el mar. Bueno, todo el mundo sabe eso. El mar ahí no está hablando realmente del océano, es una alegoría para lo otro que se estaba cantando recién, la tempestad, las tormentas de la vida. Entonces en el canto estábamos cantando algo alegórico, pero entendemos el significado. Los profetas muchas veces usan lenguajes alegóricos muy literales y otras veces son formas de decir lo que va a pasar y qué se puede hacer al respecto. Entonces, las naciones, dice Joel en el capítulo 3, que ya vamos a llegar ese día, en ese capítulo, las naciones de todo el mundo van a enfrentarse también a alguna calamidad. La Biblia lo llama el día del juicio. Entonces, aquí hay una lamentación hacia los sacerdotes, hay una advertencia hacia los agricultores, hay un llamado al pueblo para que se arrepienta. El pueblo debía ver su juicio como un llamado de Dios al arrepentimiento. Esto de convocar a asamblea, esto de convocar al ayuno, algo solemne, como dice, es que el día del Señor está cerca. Cuando ocurrió lo de septiembre 11, las iglesias se llenaron en todo el país, especialmente en New York, pero en todo el país. Yo recuerdo en Houston, Texas. 3, 4, 5 meses donde nunca había habido tanta asistencia de la gente a la iglesia. La gente tenía temor. Y los pastores convocábamos a orar. ¿Por qué? Porque eso que ocurrió nos demostraba que cosas peores pueden ocurrir. Entonces el pueblo de Dios tenía que unirse a orar. La pregunta es, ¿y por qué después de 4 o 6 meses se fue apagando y mucha de esa gente dejó de asistir a una iglesia? ¿Ven cómo somos los seres humanos? Pero usted no tiene por qué ser así. Yo no tengo por qué ser así. No tenemos que estar esperando que algo ocurra en el país, o en nuestra familia, o en nuestra salud, o en nuestro contexto, para que entonces podamos despertar.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30. Donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
La Biblia dice en el libro de Hebreos que todas las cosas que han sucedido y que se muestran en el Antiguo Testamento han sucedido no solamente para ellos, sino para enseñarnos a nosotros, que nos han alcanzado, dice la Biblia, estos últimos tiempos. Entonces, hay una advertencia a los borrachos. ¿Por qué? Bueno, los borrachos no era un problema solamente porque ellos se embriagaban. El asunto es que ellos, como cualquier otra adicción, como cualquier otro tipo de placer, solo piensa en su placer y no tiene interés por las cosas del Señor. Evidentemente, los viñedos están destruidos por la langosta y por la sequía, no tenían con qué embriagarse. Estaban en un sentido también abusando de la tierra en ese aspecto, pero ahora Joel les está diciendo de parte de Dios que Dios les está quitando la fuente de su placer. En aquel caso, el alcohol. Dios les quitó la fuente del placer que tanto aman. Y esto sirve para que se arrepientan, para que vengan a Él. ¿Pero por qué? ¿Es Dios un Dios moralista que dice, no haga esto, no haga lo otro? No. ¿Para qué? El Señor es el único que puede satisfacer completamente la vida de una persona. Si usted que está viendo en YouTube, escuchando en radio, o está aquí presente, y usted dice, yo tengo una adicción al cigarro, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al trabajo, a lo que sea, pregúntese, ¿y por qué? ¿Qué pasa en su corazón que necesita buscar un escape, un escapismo? ¿Qué le turba? ¿Qué lo hace sentir tan mal? Yo he tratado con tanto alcohólico drogadicto que ya perdí la cuenta en tantos años de ministerio y de consejería profesional. Ninguno de ellos me ha dicho, bueno, simplemente es porque me gusta. Bueno, por supuesto, si no, no lo haría. Pero además hay algo en su corazón. Hay un vacío, hay preguntas, hay dudas, hay traumas, gente ha sido molestada sexualmente, gente ha sido violentada psicológicamente, hasta a veces en algún caso hasta por alguna iglesia y recurren al alcohol, a los vicios, a las drogas. Otros han jugado con esto pensando, a mí no me va a hacer nada, a mí no me va a hacer mal, yo soy un bebedor social y después la sociedad tiene que pagar por su vicio. Entonces la Biblia dice, cierre la puerta a ese tipo de cosas, busque su satisfacción en el único que puede darle, el único que puede llenar su corazón de paz, aún en medio de los conflictos, el único que tiene respuesta a todas sus preguntas, es el que le ha creado, es Dios. Estos borrachos en aquel tiempo, uno no sabe por qué eran borrachos, ese no es el problema de Joel. El problema aquí es, ahora Dios les quita la fuente del placer. Nunca he visto a un drogadicto en un hospital o en una institución para drogadictos cuando le sacan la adicción. ¿Usted ha visto, vivido la desesperación de ellos? ¿O de un alcohólico cuando no tiene el trago que sea? ¿O de una persona adicta a la pornografía cuando su cerebro constantemente le dice quiero más y se le prohíbe esa posibilidad? Cualquier tipo de cosa que esté haciendo que usted se vaya derecho al infierno, Dios, por amor a usted, va a quitar esa fuente que a usted momentáneamente le ofrece placer. Esa no es la forma. de vivir. Eso no es para lo cual Dios le ha creado. Entonces, esto fue lo que Dios hizo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Tener que sacar la fuente de placer, en este caso de los borrachos. La advertencia al pueblo general habla de las bodas y la descripción es la de una virgen, que en realidad no es virgen, ya estaba casada, es una manera de decir una recién casada, donde su esposo se muere en medio de la boda. Esa es la imagen que está atrás del relato. Entonces, es como las cosechas eran para el momento de celebrar todo el pueblo. Si usted viene del campo o ha venido de lugares donde llega la época de la cosecha, no es una época para estar triste, ¿verdad que no? Todo el mundo celebra y hace fiesta, especialmente cuando es sobreabundante. ¿Qué pasa cuando vamos a una boda? Pues nadie está con la cara larga, si uno está celebrando y qué bien y está ahí. Y de pronto, en estos casos, ¿qué pasa? ¿La cosecha no está más? Todas estas gentes trabajaron, estos farmers trabajaron por mucho tiempo y cuando llega el momento, viene la langosta y se les come todo. La langosta llegó en el momento justo antes de las cosechas. ¿Y qué pasa con esta virgen o con esta muchacha que acaba de casarse y de pronto su esposo muere? No está diciendo que eso fue exactamente lo que ocurrió. Está poniendo la idea, como yo les puse la idea de las torres en New York. Está poniendo la imagen, la idea de qué pasaría. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo esto me desaparece? Era la fuente de mi felicidad y de repente desaparece. Entonces hay una advertencia. Nuestra relación con el Señor sufre si no podemos arrepentirnos. Estos judíos no tenían ni siquiera que darle al Señor ahora en las ofrendas. Si recuerdan lo que dije al comienzo, lo digo ahora al final del mensaje. Esto era grave para ellos. Esto era muy grave para ellos. Era como para decir, ¿y ahora cómo voy a orar? ¿Y ahora cómo voy a adorar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios nos abandonó. Eso es lo que tenían en su mente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, las noticias de lo que ocurre en nuestro país, en el mundo, debe generar en nosotros un espíritu de arrepentimiento. Les digo brevemente que en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, el Señor Jesús enseña esto. La gente tenía un poquito la teología de los amigos de Job. ¿Recuerdan los tres y casi el cuarto amigo de Job la misma idea? ¿Te ha pasado esto, Job, porque eres pecador? ¿Te ha pasado esto? Porque tenían parte por ahí, pero no. No fue la razón por la cual Job estaba pasando estas cosas. Dios había permitido eso para probar a Job. Luego, los judíos cuestionan de alguna forma al Señor Jesús con el tema del sufrimiento. Y Job les recuerda a 18 personas que murieron cuando una torre de Siloé se cayó sobre ellos y los mató a todos. Y Jesús no menciona nada acerca de por qué ocurrió eso, qué tan malos eran que como castigo, ¡boom!, se cayó la torre. También menciona el texto acerca de aquel que nació ciego. Y la gente le preguntó, Señor Jesús, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué nació ciego? Siempre estamos buscando de qué es la culpa. ¿De quién es la culpa? ¿Es de él o de sus padres? Pues de él el baby nació ciego. ¿Cómo puede tener culpa? Nació ciego. Entonces, los padres hicieron algo. Y el Señor les dijo, si ustedes no se arrepienten, todos van a morir igualmente. ¿Qué les está diciendo el Señor? No esté buscando tantas cosas, aun cuando hay cosas que vienen naturalmente en la vida, ciertas enfermedades, ciertas cosas que inclusive a veces uno no tiene control de ellas, otros las producen y caemos en el problema. De todas maneras, Dios muchas veces produce estas cosas, muchas veces permite también que ocurran estas cosas, pero por favor recalco esto, es la soberanía de Dios. Aunque nos cueste mucho comprenderlo porque estamos muy envenenados con las teologías modernas falsas, donde Dios tiene que darnos todo lo que queremos como si fuese Santa Claus universal, donde me porté bien, por eso merezco esto y lo otro. Eso nunca está en la Biblia. Jamás. Eso es pura basura. En la Biblia está que debemos obedecer a Dios, que debemos someternos a Él, que debemos recibir a Jesucristo, nuestro Salvador, porque viene un día de juicio final donde no hay otra oportunidad. Y yo le voy a decir esto, ni espere ese día. Cualquier persona que muere sin Jesucristo, ya en ese momento es su juicio final. Cuando llegue el día de juicio final para toda la universidad, para todo el universo, perdón, esa persona ya está condenada. No tiene forma de cambiar la situación. No existe tal cosa como un estado intermedio, un purgatorio, donde por años o siglos una persona pueda limpiarse de esto. No está en la Biblia. Sencillamente no está en la Biblia. Entonces aquí hay advertencias para todos ellos, hay advertencias para los sacerdotes. Así que en conclusión, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, nosotros no estamos en esta situación, estamos casi 3.000 años después de lo que pasó con aquel pueblo de Judá y Joel. Bueno, recuerde que las calamidades que ellos sufrieron eran actividad de Dios. La respuesta del cristiano ante la calamidad es una respuesta doble. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted cristiana? Hay una respuesta doble frente a cualquier tragedia, personal, familiar, del gobierno, mundo, como pasó con el COVID. Hay una respuesta doble. Yo quiero que usted se lleve esto a casa, junto con todo lo demás. La primera parte de la respuesta es el temor de Dios. La segunda parte es la confianza en Dios. Usted no puede tener confianza en Dios si usted no tiene temor de Dios. Si no hay un alto grado de reverencia y respeto a la soberanía de Dios, usted no conoce a Dios, por lo tanto no puede tener confianza en Él, no lo conoce. Pero si usted de verdad conoce al Señor, siempre, cada día de la semana, donde quiera que esté usted, en su intimidad, en su soledad o aquí en público en la iglesia, siempre va a haber un sentido del temor y la reverencia y el amor a nuestro Dios, y eso le va a producir confianza en Él, pase lo que pase. En el libro de Romanos, ¿qué dijimos? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados, aquellos que responden a ese llamado de Dios. Recuerde que cada uno de nosotros, usted no es la excepción, merecemos lo peor como seres humanos. Sin embargo, Dios nos manda a Jesucristo para que Él pague nuestro lugar. Ahora, cuando recibimos a Cristo y somos de verdad salvos, ahora Dios nos va a dar lo mejor. Mientras tanto, aun si sufrimos aquí, reinaremos allí, como dice un viejo himno. ¿Okay? Y el Señor va a estar ahí con nosotros siempre, mostrándonos, enseñándonos el camino. Debemos permanecer en humildad, debemos permanecer en reverencia a Dios, siempre confiando en sus planes. Y aun aquellos que rechazan al Señor deben arrepentirse a Él y venir corriendo a Él antes de que sea tarde. Recuerde, uno de los engaños más grandes en la humanidad es la autosuficiencia. Yo me voy a arreglar solo, yo puedo solo. Bueno, Dios le va a quitar esa fuente de seguridad para que usted vea que usted necesita depender de Él. Señor, en esta oportunidad te damos gracias porque necesitamos ver, esto es parte de la Biblia. No podemos estar viendo siempre esas cosas que nos entusiasman y nos animan, pero esto nos anima porque sabemos que pase lo que pase, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, para aquellos que somos salvos, tú tienes control y cuidado de nosotros, aun si morimos. Gracias, oh Señor, porque esa seguridad no la podemos conseguir en la universidad, ni en el trabajo, ni en el dinero, ni en nuestra propia inteligencia. Es algo que solamente tú das a aquellos a quienes tú salvas. Señor, rogamos que si hay alguien en YouTube, en radio o aquí presente que aún no te conoce, como hemos leído, tú conoces el corazón. Pedimos que tú, Señor, tengas misericordia y le des temor de ti para que se arrepienta y muy, muy pronto ya venga hoy al día de este día del Señor, que puede ser para él o para ella un día de salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.